Onda Regional, también en internet. orm.es.
Hablamos de mitología y ciencia, como todos los lunes, bueno, todos no, uno sí y uno no, con Daniel Torregrosa. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y estamos ahí, como siempre, mirando en ese blog, en ese punto azul pálido, esa serie que tienes de mitología y ciencia, que nos deben quedar ya poquitos capítulos, ¿o no?
Pues puede ser, pero ¿sí? Mientras queden, seguiremos.
Seguro sí. que siguen quedando. Bueno, ¿y a quién nos traes hoy? ¿Qué mito?
Bueno, pues traemos a Éter.
Éter.
Éter, sí, es poco conocido, la verdad.
No, porque no es... yo creo que éter lo relacionamos con un anestésico, ¿no? Con
sí, también,
un
ahora lo hablaremos de él.
Sí.
Pero era una deidad mitológica.
Era una deidad.
Sí, griega, era el aire y el cielo.
Vale.
El aire, pero el aire puro, el que respiraban los dioses.
Ah, bueno, que no es la misma.
No el aire
calidad.
Que respiraban los mortales, era el aire, el cielo, el aire puro.
Hombre, los griegos de esa época no respirarían un aire tan sucio como el que respiramos nosotros ahora.
O los que respiran ellos en Atenas.
También, es verdad. Pero en su momento, o sea, quiero decir que ahora se notaría muchísimo si hubiera de verdad un aire puro ahí en el que respiraban los dioses.
Olimpo. Sí, bueno, si subimos a las montañas encontramos aire puro.
El éter mitológico.
Y según Hesíodo, por ejemplo, por citar alguna referencia, Éter era hijo de Nyx, que era la noche, y de Erebo, que era la tiniebla. Y era hermano de Hemera, que era el día. O sea, era también una deidad de estas superiores, era un dios...
De los primeros, ¿no?
Sí,
como de los primeros.
Sí, con pocas personificaciones. Realmente era algo muy... una abstracción. En la fábula de Higinio, Éter es hijo de Caos y de Cáligo, y padre del cielo, el mar, la tierra, y padre también del terror, la astucia, el miedo, la venganza...
Estaba completito.
Sí, era una abstracción de Dios, era muy completo. Y en Roma, porque siempre los griegos luego... Bueno, los romanos
lo copiaban.
Lo copiaban. Pues Marco Tulio Cicerón considera a Éter como el padre de Júpiter, Zeus... y de Caelus, Urano en Grecia.
Vale.
Júpiter y Caelus.
Bueno, pero siempre los mitos intentaban dar una explicación a, bueno, donde no llegaba la ciencia, ¿no? En ese momento.
Sí, era siempre la mitología, lo hemos dicho muchas veces, suplían con la imaginación donde la razón no llegaba.
Claro,
o no
intentaban explicar el mundo. Y en este caso, Éter explicaba un poco algo parecido a lo que ahora es la atmósfera o es otra cosa distinta.
No, pero luego Éter se inspiró realmente para lo que vamos a hablar ahora, para el otro elemento, aparte de los cuatro clásicos de Grecia.
Venga, pues cuéntame.
O sea, bueno, sabemos todos, aunque sea del cole, que ya Empédocles, por ejemplo, Empédocles de Agrigento, tenía la teoría esa de las cuatro raíces, que luego Aristóteles llamó elementos, que eran la tierra, el agua, que por ejemplo para Tales era el principio de todas las cosas, el fuego, el aire, o sea, tierra, fuego, agua y aire.
Y aire.
Los cuatro elementos. Pero Aristóteles añadió un quinto elemento, que era el éter.
Vale.
Decía que era incorruptible, sin peso, de movimiento circular, más puro que los cuatro clásicos y presente en el espacio y supuestamente los cuerpos celestes.
Vale, o sea, la atmósfera sería el aire y el éter era una cosa superior.
Exacto, era efectivamente. El éter era lo que sustentaba todo y sobre todo alguna materia, por así decirlo, pura que estaba en el espacio.
Vale.
En la Edad Media era la quinta esencia. O sea, realmente lo llamaban la quinta esencia, el quinto elemento. Bueno, y esta idea del quinto elemento de Aristóteles tuvo sus críticas, pero estuvo viva hasta la época de Galileo.
Hasta que se descubre otra cosa distinta que lo explique mejor, pues se creyeron el tema del éter y la quinta esencia.
Galileo con su telescopio maravilloso, casero, que cualquier telescopio ahora de cualquier tienda de juguetes tiene más resolución y se ve mejor. Pero bueno, el que construyó Galileo en 1609, y bueno, viendo la luna, vio que la luna era irregular, tenía cráteres, montañas... Y eso no casaba con la pureza esta del éter y los cuerpos exteriores que debían de ser como
perfectos,
esferas de marfil,
¿no?
Perfectas, puras. Y bueno, y no...
Dijo, esto va a ser que no es así.
Y por ahí no iba.
Vale.
Sin embargo, se siguió manteniendo un poco como que existía algo que era un sistema de referencia exacto, o sea, algo que mantenía todos los cuerpos girando en el espacio. O sea, se creía que el éter era algo que existía.
Y algo perfecto.
Ya se conocían más elementos. Estamos hablando ya del siglo XIX. En cuanto se unificó la electricidad y el magnetismo, surgió el concepto de campo. Y en un principio se creyó eso, que había un éter omnipresente y en reposo. O sea, un sistema de referencia absoluto de reposo. ¿Qué hicieron los físicos? Pues crear un experimento para demostrar que existía ese éter, o sea, ese sistema de referencia. O sea, un experimento, dos físicos muy clásicos, famosos. Además, este experimento, como ya alguien a lo mejor ya ha escuchado, pues fracasó. Pero realmente a veces los fracasos, de los fracasos surgen.
Hombre, claro, descubrieron que eso que se pensaba no era así.
Sí, pero yo esperaba
que sí, sí, que resultara que sí, ¿no? ¿Y cuál fue el experimento?
Bueno, fue un experimento que se llama el de Michelson y Morley, uh-huh. en honor a dos, bueno, los dos físicos que lo concibieron, que eran Albert Michelson y Edward Morley. Se hizo en 1887 con un interferómetro, que es un aparato que mide longitud de onda de la misma luz. También mide distancia y velocidad con muchísima precisión. Y querían demostrar eso, la existencia de un sistema de referencia absoluto, el éter. La idea era medir la velocidad relativa a la que se mueve la Tierra respecto a ese éter. Ajá, o sea, con este aparato querían medir si la Tierra se mueve.
Sí, y el éter se queda permanente y la sujeta de alguna forma.
Es un poco complejo de explicar, pero bueno, se puede medio ver que se dividía con un haz, dos haces perpendiculares de luz que se reflejaban unos espejos. Se unían, se calibraban, bueno, un poco complejito, pero se puede...
Pero ellos pensaban que esa luz iba a ir a velocidad diferente.
Y no había variación, con lo cual se podía determinar que la Tierra pues sí que se movía respecto a este sistema absoluto.
Ajá.
¿Qué ocurrió? Que se hizo, se repitió y el resultado fue negativo.
Ya que yo no salía
Hubo cambio en la velocidad de la luz.
Claro, aquello no salía como ellos pensaban. No, ellos pensaban que iba a ir la por la atmósfera a una velocidad y en el éter a otra
Exacto.
velocidad.
Exacto, vale, y hubiera esa diferencia.
Lo he pillado.
Sin dibujos y sin nada,
es complicado. Creo que lo he pillado.
Genial. Me alegro muchísimo. Punto para la divulgación radiofónica.
Ya te digo. Bueno, y entonces resulta que no, que no funciona.
No,
que la velocidad es constante.
Era constante. Luego más adelante llegó Einstein con su teoría de la relatividad especial. Llegó Einstein y bueno, se vio que lo que era constante la velocidad de la luz y que el éter pues no existía.
Bueno, entonces descartamos eso como éter, pero el
éter... Sí, pero el experimento hay que recordarlo, hay que darle el merecimiento a Michelson y Morley, uh-huh. y luego, pues bueno, se construyó la física mucho en parte a eso, a ese fracaso, entre comillas.
Bueno, fue un fracaso. También en su momento alguien tuvo que demostrar que la Tierra no era plana y no se considera un fracaso, ¿no?
O sea que, sí, ya lo hicieron, lo creo, ¿eh?
Por eso te digo, que no pasa nada. Es demostrar una cosa que estaba firmemente en las creencias y decir, pues mira, pues no es así.
Así funciona la ciencia.
Claro, o sea. No es así, es de otra manera. Bueno, pero éter... también es eso que digo yo del anestésico, ¿no?
Sí, bueno, y en química orgánica es un grupo funcional. En química orgánica el éter es un grupo funcional compuesto de un átomo de oxígeno unido a dos grupos orgánicos. Son poco solubles en agua los éteres, poco reactivos, hay éteres sencillos, aromáticos, mixtos, son muy inflamables, hay que llevar mucho cuidado si éteres se manipulan en laboratorio. Uh-huh. Y bueno, es un grupo funcional conocido. Y luego está lo que tú dices, el éter. Claro, es que alguien dice éter... Y enseguida tú asocias...
En que me voy a dormir.
Claro, con un anestésico, sí. Más por las películas y todo claro. Eso. Bueno, realmente eso es el éter etílico, uh-huh. o el dietiléter, no es el éter a secas.
Vale.
Y es así, o sea, es un vapor orgánico, o sea, una disolución sintetizada en 1540 por primera vez, uh-huh. curiosamente, por un farmacéutico y botánico alemán, ya casi alquimista, que era Valerius Cordus. Y él lo llamó aceite de vitriolo dulce.
Sí. Vaya nombre.
Y luego, sí, en 1729 llegó un químico que fue August Simon uh-huh. Frobenius, que ya fue quien describió sus propiedades y fue quien dio el nombre con el que lo conocemos. ¿Cuándo empezó a utilizarse este éter?
¿Cuándo?
Por vía inhalatoria, pues ya a mediados del siglo XIX.
O sea, hasta el siglo XIX ir al dentista no era una pesadilla.
Sí, bueno, existían otros. Realmente fue el primero, creo, sí. Siglo XIX. Pero como alternativa. Existía el cloroformo, pero es muy tóxico claro. también. Y opiáceo a la gente. Lo que pasa es que, claro, le dabas opio y bueno, y querían
había,
volver.
Exactamente. Querían volver ya había más problemas siguiente. De adicciones. Pero
sí,
bueno,
fue un médico que se llamaba un odontólogo, además.
Dentista.
William Morton fue quien introdujo el éter como anestésico.
Vale.
Y luego pues se convirtió en una droga recreativa.
Claro, porque pero es el gas de la risa también, o eso,
no,
eso es otra cosa, ¿no?
Eso es otra cosa.
Creo,
sí.
Vale,
es
vale.
Otra cosa que también se utilizaba como
que
anestésico.
También se utilizaba, sí, no, sí.
El éter fue también popular como droga y luego pues aparecieron alternativas.
Uh-huh.
Sus efectos, o sea, una intoxicación con éter, es que es una intoxicación con éter etílico, pues casi claro. La palabra lo dice, es como si estuviera, te embriagas como si fuera alcohol.
Sí, es más poderoso que el alcohol, ¿no? A la hora de, entre los
sí,
efectos.
Porque lo inhalas.
Claro.
O sea, la vía de penetración es mucho más directa.
Uh-huh. Bueno, pero en su momento tuvo su utilidad.
Sí. Y ya por último, bueno, hay los informáticos conocen una red estándar que se llama Ethernet.
Es verdad, sí, me suena.
El Ethernet uh-huh. también tiene su inspiración en éter. Y fue bautizada como Ethernet en 1973, aludiendo al dios Éter,
uh-huh.
indirectamente por este sistema de referencia, porque algo puro, que lo abarca todo. Y fue un ingeniero eléctrico neoyorquino, que era Robert Metcalfe, uh-huh. el que lo hizo,
vale.
el que llamó Ethernet.
Ethernet.
Yo de informática sé poco, pero bueno, parece ser que...
Sí, que es de los precursores de Internet, a lo mejor.
Sí.
Tenemos que mirarlo. Bueno, bueno, pues oye, hemos aprendido más mitología y más ciencia y es oye que las creencias mitológicas pues en algún momento se fueron desmontando y esta del éter tardó bastante.
Tardó y bueno, quedó bonito para contarlo.
Quedó bien. Bueno, pues Dani Torregrosa, muchísimas gracias y
muchas
hasta
gracias
la próxima.
Gracias a vosotros, como siempre, y hasta dentro de 2 semanas.
Eso.